Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es un gozo de veras estar aquí en la casa del Señor. Una oportunidad muy bonita que Dios nos da de recibir la bendición y la administración de su palabra. Yo quiero invitarles, hermanos, a que leamos en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a ver este tema. Creo que para nosotros como pueblo de Dios, hermanos, estamos en tiempos finales, en días donde usted y yo vemos lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que vive el mundo, cómo atrapa el alma, atrapa las vidas, atrapa, es como una red, ¿verdad?, que está ahí, gigante, y atrapa jóvenes, niños, atrapa adultos, ancianos, y los lleva, hermanos, hacia un mundo como estábamos nosotros antes en ese grupo, en esa corriente tan fuerte. Y lo que hace es llevarnos. Y no solo llevarnos en ese ritmo vertiginoso que el mundo tiene, sino, hermanos, nos lleva a cometer cosas, y ahí íbamos acumulando cuántas cosas, cuántas situaciones que vivió usted y yo antes de venir a este camino. Entonces se van acumulando, hermanos, impiedades, injusticias, se van acumulando ahí en nuestra vida, en lo que transcurre, desde que tenemos conciencia, se iban acumulando cosas. Y Dios, hermanos, en su misericordia vino y nos hizo un llamado muy especial y algo muy, muy precioso que dice aquí en el verso 11: porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación. Hermanos, Dios llegó con nosotros y nos hizo un llamado muy especial. Manifestó, dice, su gracia. ¿Qué es esa manifestación? Mucha gente no se le ha manifestado la gracia de Dios. Quizás hoy hay algún sentimiento de querer buscar a Dios, pero solo se queda ahí. Solo se queda en un sentimiento de ir, de hacer. Pero la manifestación de la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación. Y lea conmigo el verso 11. ¿A cuántos, dice? A todos los hombres. Quiere decir, hermanos, que nosotros estábamos ahí también y se nos manifestó la gracia de Dios. Y es la misericordia de Dios, ¿o no lo cree usted? Es la bondad de Dios, hermano. Cuando vemos, quizás en algún momento estamos en lugares donde quizás en el tiempo antiguo vimos cómo estábamos y hacíamos tantas cosas malas, y Dios vino y manifestó su gracia, manifestó su perdón. Nos dijo: podés venir, podés entrar a esta gracia, podés recibir el perdón de tus pecados. Entonces Dios vino, hermanos, y nos dio esa gracia. Pero a todo el mundo le ha manifestado esa gracia. El Evangelio ha corrido por naciones, por pueblos, por aldeas. Y ahora, pues, a través del internet y de las redes sociales, sigue llegando el mensaje. Y la gracia de Dios se sigue manifestando. Pero esa gracia, dice, que es para salvación. Por eso le decía al inicio: dichosos que estamos aquí, hermano. Pues es una dicha. Porque Él vino y nos redimió, hermanos, de ese mundo donde estábamos, y redimió nuestros pecados. Y nos hace conciencia en la actualidad, porque aquí el apóstol Pablo le dice a Tito: la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Ese es un regalo, una oportunidad, es una puerta que se abre. Y quizás a alguien que me está oyendo en esta noche y que está ahí todavía indeciso, o quizás está ahí queriendo tal vez salir del estado, el estado no solo pecaminoso, sino emocional, quizás en un trauma, en una enfermedad, o quizás hundido en una situación espiritual. También para ti va el mensaje en esta noche, porque dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora leo el verso 12, que es el tema. Dice Pablo aquí, enseñándonos que, lea conmigo, renunciando a la impiedad. Primer punto, ¿verdad? La impiedad es lo contrario a la piedad. La impiedad es lo que hacíamos, tantas cosas que hacíamos, y quizás en algún momento usted todavía sigue cayendo en cosas de impiedad, quizás rechazando la gracia de Dios en su corazón. Hay momentos tal vez en el que el creyente es atraído y seducido y no le puede decir no a la impiedad. Entonces cae, y ahí viene deslizándose y viene para atrás y para abajo. Pero el apóstol dice aquí que nosotros tenemos que renunciar. Y él se lo dijo a Tito y le dice, porque Dios dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, tenemos que renunciar a la impiedad, hermanos, y tenemos que tener una vida de piedad. Dios cuando quiso que nosotros llegáramos a este camino, nos hizo un llamado. Pero tuvimos que renunciar, hermanos, a muchas cosas. Tuvimos que renunciar a esa impiedad que se mueve quizás en el mundo, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con esos grupos que hay en las escuelas, en las universidades, donde los muchachos se van de parranda y se van a parrandear los fines de semana. Y ahí, mire, pero Dios no lo va a ir a jalar a usted de ahí. No le va a ir a decir, venite, hombre, vení. No. Dice que usted tiene que renunciar, ¿verdad que se dice ahí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Es usted, hermano, que tiene que dar. Es usted, que como hace en una empresa cuando alguien ya no quiere trabajar en algún momento y dice, bueno, me salió otra oportunidad, me salió otra ¿qué? Otra empresa, otra institución. Presenta, hace su carta de renuncia. Ahora ya ni es, creo que ya no es en papel, sino es vía internet. Pero hace su carta y renuncia. Eso es voluntario. Ya no quiere trabajar ahí por X motivo. Igual, hermanos, aquí la palabra de Dios nos invita a nosotros que tenemos que renunciar a la impiedad. Usted y yo tenemos que poner esa renuncia y decir hasta aquí. Hay cosas que dañan la vida del creyente, hermanos. Lo atrapan en acciones injustas, en deseos que quizás no se detiene y ahí va. Apartémonos, renuncie usted a eso, porque es usted, soy yo el que tenemos que renunciar. Dios no nos va a ir a retorcer el brazo y decir, mira, tenés que salirte. No, usted tiene que renunciar. Por eso la palabra de Dios es tan clara. Aquí dice, renunciando a la impiedad. Vamos a un pasaje bíblico rapidito. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 24. Y vamos a leer del verso 22 en adelante. Voy rapidito. Dice Hechos 24, 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad para que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? ¡Hala! Tremendo, hermano. Siga leyendo. Y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿qué le dijo? Te llamaré. Félix era un gobernador en aquellos tiempos, hermanos, y un hombre muy importante. Pero dice, si usted, ¿por qué quise leer del verso 22? Dice que, acuérdese que los gobernadores, bueno, tal vez no voy a extender en eso, pero en aquel tiempo habían cosas que se cometían, cosas de impiedad, hermano, injusticias, y que cobros por aquí, situaciones complicadas, juicios tal vez no correctos. Pero como gobernador, dice que él estaba informado, tenía mucha información del camino de Dios. Entonces él sabía, y Pablo vino y empezó a compartirle, y dice que primero le habló del dominio propio. No dice aquí, no dice cuánto le habló Pablo del dominio propio, pero él y su mujer ahí sentados, y Pablo viene y les habló del dominio propio, y le dice, y después dice, les habló primero de la justicia, perdón, del dominio propio y del juicio venidero. Le expuso, hermanos, la situación que venía y los juicios finales y todo lo que venía, pero se lo estaba haciendo ver, hermanos, tres cosas importantes que le expuso. Y cuando Félix vino y oyó aquel mensaje, ¿qué le pasó? Se espantó, hermano. Si era un hombre ahí muy importante, tenía conocimiento, pero no quiso renunciar, ¿a qué? A la impiedad, a las cosas malas. Siendo un gobernador, le gustaba quizás el oír del mensaje, el conocimiento, pero no quiso renunciar a su vida. Estuvo ahí, lo escuchó muy atentamente. Siga leyendo en el verso 26, dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Imagínense, hermano, ¿qué quería? Su dinerito, ¿eh? Como quien dice, si me ofreces tanto, pues te suelto. Pero Pablo aprovechó y no le dio nada. Y dice, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ya que hay cosas que se cometen, hermanos. Ahí estaba, él era un gobernador. Pero llevémoslo hacia nosotros. Usted tiene un conocimiento, y mucha gente en el mundo tiene un conocimiento. Sabe de la Biblia. Nosotros hace como un mes, tal vez, o 20 días que estábamos aquí, andábamos compartiendo aquí en el Cerrito del Carmen. Y con el hermano que andábamos, un hermano de Santa Elena Varías, llegamos ahí, había, mira, acababa de llover y había pocas personas, pero nos encontramos a un hombre ahí queriendo echarse en su descansito en una banca, y ahí estaba, y nos empezó a contar su vida. ¡Ah! Tremendas cosas. Separado de su familia, y una vida, sin mentirle, lo oímos media hora. Pero cuando nos contó su vida también de pecado y todo, le empezamos a compartir del evangelio. Miren, ¿sabe qué hizo? Agarró su chumpa, metió su chumpa y dijo: es que permítame, dijo, es que tengo un viaje y que no sé qué. Y de ahí el hermano le dice: mire, queremos hablarle un poquito más, le dijo. Se sintió así ofuscado, porque cuando le empezamos a compartir que su vida estaba mal, que andaba con otra mujer, que quería tener una relación por allá y que sus hijos por allá, y no, eso no está bien. Entonces le empezamos a hablar de la palabra y de la gracia de Dios, esa oportunidad que tenía para ser rescatado. Mire, se ofuscó ahí, pero después se volvió a sentar y nos oyó. Difícil, y sabe que era lo tremendo, es que conocía la Biblia. Tenía mucho conocimiento bíblico, como mucha gente tiene un conocimiento bíblico. Félix tenía un conocimiento bíblico, pero no se quería apartar. No quería renunciar a las cosas malas. Y eso va para usted y para mí, hermano. Si tiene un conocimiento, muchos de los jóvenes, muchos del pueblo de Dios que estamos en esta iglesia, hermanos, tenemos el conocimiento. Y ahí está el conocimiento, pero a veces no renunciamos a las cosas malas. Dios quiere que usted renuncie, porque no vaya a ser como Félix, que solo estuvo un tiempo ahí escuchando, queriendo saber, pero nunca tomar decisiones. Usted y yo tenemos que tomar decisiones, ¿o no, hermano? Tenemos que tomar decisiones, porque por la gracia de Dios y esa manifestación del Espíritu de Dios y el mismo poder del Espíritu Santo que está en medio de nosotros, hermanos, somos nosotros los que a veces no queremos. Ese es un ejemplo de alguien como gobernador, no quiso. Y tal vez usted y yo, pues, si pensamos y decimos, bueno, era gente que tenía mucha plata, tenía bienes, tenía tantos negocios, tenía donde, pero tal vez muchas cosas de esas estaban generando, pero un dinero que estaba mal, pues. Por muchas cosas, dice que él y su mujer, ahí sentados los dos, querían oírlo, querían oír el mensaje, pero no se queda solo en eso, hermanos. Tenemos que renunciar. Ahora vayamos a otro ejemplo muy precioso. Vayamos allá al libro de los Hechos. Siempre regresemos ahí, donde estábamos, en el capítulo 10. Yo creo que usted lo sabe. Es un acontecimiento muy, muy especial que hay aquí, de un hombre que se le manifestó la gracia de Dios. No solo la gracia, sino también, hermanos, Dios le abrió tantas cosas a este hombre que se llama Cornelio. Leo capítulo 10, verso 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Tampoco, imagínense, también era un hombre importante. Dice: centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué era él? Piadoso. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. Va, no solo él. ¿Con quién dice? Con toda su casa, hermano. Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Lloraba a Dios siempre. Verá que era lo contrario. Un hombre que quizás podía tener y hacer muchas cosas, pero malas, y tenía poder para hacerlo. Tenía, en ese tiempo, ser un centurión, pues tenía un nombre, tenía un poder, tenía autoridad. Pero Dios, hermanos, había hecho una obra milagrosa en el corazón de Cornelio. Por eso nosotros en este tiempo no podemos decir, es que no se puede, yo quiero, pero es que sé que me cuesta, y medio deja algo, de ahí lo vuelve a tomar y dice, es que yo quisiera, pero es que eso es bonito usted, es que mire esas reuniones y que esto. Hermanos, ahí hay un ejemplo de alguien que pudo. Y dice que Dios, yo no lo voy a leer todo el capítulo, es bien largo, pero dice que Dios vino y le mandó al apóstol Pedro para que fuera, a traer al apóstol Pedro, porque tenía, hermanos, una misión con él. El hombre ahí tenía una fama muy bonita, porque era piadoso, dice, temeroso de Dios. Él, ¿y quién es más? Y toda su casa, hermano. Quiere decir que este hombre había renunciado, mire, voluntariamente a las cosas malas. Y ahí se estaba guardando, pero ¿sabe qué también lo guardaba? Era el poder de Dios, hermano. Porque oraba a Dios a cada domingo, dice. Siempre. Oraba a Dios siempre. Y siempre ahí estaba, hermanos, porque él deseaba la manifestación en la gracia de Dios. Y vino Dios y dijo, bueno, vamos a mandar allá a alguien a compartirle a este hombre, me interesa. Un hombre muy especial, Cornelio. Renunció a la impiedad y se volvió piadoso. Tenemos que salir de una situación para estar en otra. Sigo leyendo ahora. Regresemos allá en el libro de Tito. Vamos al verso 12, donde nos quedamos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, y agrega, ¿a qué deben ser mal? Ahí sí ya nos golpea fuerte, va. Los deseos mundanos, y lo dice claro, específico, tajante. No hay para dónde. Hay deseos, hermanos, que dañan nuestra alma. La carne es una fuerza tremenda que en cualquier momento lo hace caer a usted. Nos puede hacer caer la carne, hermanos. Es una fuerza, es un poder ahí que lo lleva hacia algo malo. Son deseos que están ahí. Usted dice, es que me gusta, es que yo lo quiero hacer, es que me atrae. ¿Sabe cuál es el problema? Y es que alimentamos esos deseos mundanos. ¿Cómo los alimentamos actualmente? No, no se haga que no. No mira cosas en el Facebook, ¿o sí? ¿Con qué los alimenta? Se alimentan los deseos mundanos. Redes sociales, hermano. Eso alimenta, ese es un caudal que está entrando, mire, a la mente y al corazón de todo ser humano. Y alimenta los deseos y entonces se vuelve algo más fuerte. Pero si usted no para eso, si usted no renuncia a estar esas 2 horas quizás en el Facebook, hermanos, en algún momento va a caer. Va a caer en la tentación. En vez de renunciar, está alimentando eso. Alimenta esos deseos. No dejemos, hermanos, que Satanás venga y le borre, le nuble a usted la gracia que Dios nos ha dado, porque es una gracia muy especial, hermanos. El hecho de que estamos en este camino es una gracia muy especial. Fíjese que en una ocasión, compartiendo con un hermano, él medio llegaba a la iglesia y por ahí por su trabajo no podía estar muy, muy seguido en la iglesia. Le tocaban turnos y un día en un viaje que andábamos, habló conmigo y me dice, mire, quiero hablar con usted, me dijo. Ah, bien, le dije, yo platiquemos. Y de hecho que ese día que íbamos, me invitó a comer con el otro hermano que me acompañaba. Y entramos a un comedor en la ruta. Me dice, mire, ahí hay buena comida y ahí, mire, es algo especial. A todos nosotros que trabajamos en este tipo de trabajo, de viajes y todo, aquí la mayoría, mire cuántos hay parqueados aquí y todo. Ah, está bueno, le dije, hoy pasamos a almorzar. Pero en eso vi que las muchachas que atendían el negocio, al menos una provocación así bien fuerte, y todos entraban y que sí, que tal, que no sé qué. Y le digo yo, ¿y este es tu comedor? Sí, este es el comedor, hermano, mire, que no sé qué. Y él con toda confianza entró ahí, todo, véngase para acá, aquí están los baños, aquí se puede lavar las manos y todo. Bueno, y ahí quedó. Cuando habló conmigo me dice, es que fíjese que yo tengo esposa, tengo hijos, pero viera que mi esposa, pues, nos llevamos mal y que mire que esto y que lo otro. Y mire, ¿sabe que hay una muchacha allá de Antigua? Me dice que por ahí yo también tengo, mire, y me la conocía en el Facebook y que me empezó a hablar. Ah, le dije, oh, mira, le dije, estás mal. Le tuve que hablar, fíjese, hermano. ¿Sabe qué? Lo primero que le dije, mira, estás mal porque querés cometer cosas impías. ¿Cómo vas a dejar a tu esposa? Estás casado, tienes tus hijos. ¿Qué van a hacer de esos patojos cuando crezcan? ¿Dónde van a buscar a su papá? ¿Y quién es la figura paterna entonces? Mira, le dije, yo salí de eso, esos pensamientos que tenés, pues tienes que renunciar a eso, le dije. Bueno, ¿querés seguir en la iglesia? ¿Querés de verdad encontrarte con Dios? Renunciar a todo eso. Además de eso, le dije, ya nunca volvás a pasar a ese comedor, le dije, porque mira, eso es una gran tentación la que hay. Dice, amén. Porque a veces, ¿sabe qué es lo interesante? Es que al tiempo él logró entender. Y hasta tuvo que renunciar de trabajo porque lo apartaba de la búsqueda de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice que nosotros tenemos que buscar, no tenemos que estar en los deseos mundanos. Dice, tenemos que renunciar a ellos. Vivamos, como dice en la otra parte del versículo, lo tiene ahí, el verso 12. Vivamos en este siglo, como dice, hermanos, sobria, justa y piadosamente. Es el ejemplo que estábamos leyendo de Cornelio. Hermanos, se logró esa vida así. Nosotros tenemos que pedirle a Dios poder entrar a esa forma. Y no solo a esa forma, sino a ese sentimiento de apartarnos y luchar, porque la gracia de Dios es un regalo. Leo el verso 13. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué dice? De toda iniquidad. Mire, hermanos, de veras, qué trabajo tan especial el de Dios, y qué paciencia la de Dios, hermano. Porque Dios tiene una paciencia para esperarnos, y a veces pueden pasar a veces un año, dos años, tres años, y usted no se decide. Hay hermanos que en una ocasión le digo yo a alguien, mira, le digo yo veo a la hermana aquí, ya llevo 5 años de estarla viendo en el mismo punto de cuando vine a visitar esta iglesia. No hay cambios, no quiere. Está ahí y ahí se detuvo, y más para allá no pasa. No quiere renunciar. Un día le digo yo, mira, le digo yo, ¿y qué pensás? Le dije, ya cuando teníamos ya unos 3 años de estar viajando, le digo, ¿y qué pensás? Le dije, ya tenés 23 años estudiando universidad, teniendo proyectos de vida. ¿Pero qué pensaste del Evangelio? Hablemos y compartimos un rato. Pero, hermanos, le cuesta al ser humano, le cuesta tomar una decisión. Se queda ahí, se queda estancado y dice, ala, pero es que, por eso es que cuánto cuesta realmente a veces que los muchachos o los hermanos se decidan por el bautismo, porque en el bautismo está ahí, hermanos, la oportunidad de empezar una vida entregada a Dios. ¿O no? Yo estuve aquí, hermanos, aquí, miren, en una filita, me acuerdo, hace muchos años. La decía. El ágape que tuvimos ahí arriba nos lo dio uno de los ancianos de la iglesia. Antes era un ágape. La hermano, qué conciencia. Yo dije, Señor, tenía quizás como un año de estar aquí en la iglesia. Yo dije, Señor, te voy a entregar mi vida. Ya no. Pero bajé esas gradas. Sin mentirle, me paré ahí, me temblaban los pantalones. Yo decía, señores, todo lo de atrás se tiene que quedar. Ayúdame. Me acuerdo en la oración que hizo él por nosotros ahí. Nos fue claro, preciso. Nos dijo esto, de aquí en adelante las cosas, ustedes tienen que pedirle mucho a Dios. Porque esta es la misericordia de Dios, pero pongan de su parte. Y hermanos, no es fácil. Y por eso entendemos a veces a los hermanos que ahí están, pero están en una indecisión. Y Dios no quiere a veces que estemos en indecisiones. Dios quiere, hermanos, que ustedes ya voluntariamente digamos, bueno, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. Quiero renunciar a esos deseos mundanos. ¿Qué más dice ahí? Por esa esperanza. Porque lo que nos espera, hermanos, dice que Él vino, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, pero ¿cómo dice? Propio, algo que le pertenece a Dios, algo propio. Dios quiere un pueblo propio, algo que sea de Él, ¿me entiende? Como una heredad. Y lo dice, vayamos allá, no pierda ahí porque todavía falta algo más en ese versículo, pero vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 7, leo del verso 1 en adelante. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Jebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué dice? Alianza, oiga eso. Ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija o a su hijo, no darás tu hija a su hijo. No tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Porque tú eres, verso 6, un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo. ¿Quién es? Especial. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Verá que Dios quiere algo propio, pero no solo es algo propio, sino es algo especial. Cuando usted compra algo que quizás ha ahorrado muchos años, usted dice, yo quiero esto, pero lo quiero especial. Así es Dios, hermano. Dice que nos ve como nos quiere que seamos algo propio. Aquí a Israel le dice, mira, no te mezclarás, salí de ahí. Todas esas naciones hacen un montón de cosas. Tú tienes que estar aparte, fuera de. Porque, hermanos, Dios en medio de este mundo nos ha apartado como un pueblo especial, algo propio de Él. Yo no sé si usted se siente propio de Dios, pero hermanos, es que es algo bonito a veces sentir eso de que Dios, hermanos, pelea por nosotros, está con nosotros y nos ayuda. ¿O no ha sentido usted la ayuda de Dios? Una ayuda muy especial, hermanos, en los momentos difíciles, quizás donde hay, como decía la carta de anoche, quizás hay incertidumbre y tu fe falla y como no tenés a alguien ahí y es invisible, pero ahí está, hermanos. Nuestro Dios ahí está. ¿Y quién nos ha dejado a la iglesia? Decía la carta. Su Espíritu Santo que está. ¿Cuántos días dice? Todos los días. Tenemos algo especial que es el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, en este pasaje dice que somos un pueblo escogido, especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Otro versículo, vayamos ahí al siempre en Deuteronomio, pero en el capítulo 14, ahí adelantito. Y aquí lo dice otra, algo más. Dice, leo el capítulo 14. Lo tiene, verso 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo. ¿Qué dice? Me gustó esa frase, hermano. Un pueblo, ¿cómo dice? Único. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo único. Y además, ¿qué es para Dios? Especial. Bendito sea Dios, hermano. Tenemos una dicha, le digo. Si usted ha renunciado a todas esas cosas, y ahí está, tenemos hermanos aquí que nos conocemos de años. De años. 25, 27, 20, 23, 30 años. Y aquí estamos, hermano. Y nos sentimos con unidad. Con algunos hermanos, pues salimos juntos. Algunos que ahora ya van a otro lugar. Pero hermanos, Dios aquí nos ha apartado y nos ha hecho un pueblo muy especial. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Renunciar, salir. No solo renunciar a tantas cosas, sino a tantos deseos, hermanos. Deseos que ahí están. Pero termino con otro capítulo aquí en esta parte, en el capítulo 26, ahí adelantito en Deuteronomio. Dice aquí, dice algo muy bonito. Leo el verso 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva, ¿qué dice? ¿Qué pasa si le van a tocar un subterranito por ahí? Usted lo adquirió y todo, y llega algún vecino, hermano, y dice: ¡ay! Le voy a sembrar aquí, este señor ni cuenta se va a dar. Y usted llega y usted dice: ¿y aquí quién sembró? ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo se pondría usted si ve ahí que hay vacas y tiene una su galera ahí en su terreno? Y usted dice: ¿y aquí qué? ¿Y este qué? ¿Cómo se pone usted que es una su heredad que, mire, le costó ahorrar? Y usted dice: estoy esperando todavía porque quiero ahorrar más para construir. Tiene un proyecto ahí. Y de repente alguien por ahí, su vecino, dice: ¿qué tal si hasta una maquinaria le metió? Tiene piedrín ahí, todo. Y usted dice: ¿qué pasó? ¿Cómo se pone usted por su heredad, hermano? Le va a ir a hablar así con él: ¡hala, qué tal! Qué bueno, vecino, que está ocupando mi terreno, usted. Así le diría. ¿Qué pasó? Ni dónde estacionar su carro, ni nada. ¿Y cómo se pondría usted algo, una su heredad que tanto le costó, hermano? ¿Y cómo ponemos a Dios entonces cuando andamos haciendo cosas y no renunciamos a las cosas malas? ¿Cómo lo ponemos, cree usted? ¿Ah? Se está riendo el Señor. ¡Hala, qué bonito ese mi muchacho! Mire, pasa 5 horas ahí, distraído. ¡Hala, qué lindo está mi jovencita! Así dice el Señor. Hermano, no, hombre. No. Porque si el Señor ya pagó por nuestros pecados, hermano, nos ha redimido. Dice aquí, un pueblo, ¿cómo dice? Exclusivo. De exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, al fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Mira, hermano, tremendo, qué compromiso, hermano. Qué compromiso tan grande el que tenemos. Usted dice que va a una iglesia, que es creyente, y sus compañeros lo observan. En la empresa lo observan, en el instituto lo observan. ¿O no? Sí, hermano. ¿Y cuál es la fama que usted le está dando al pueblo de Dios? Verá que es un gran compromiso. Un gran compromiso, hermano. Tenemos que pedirle mucho a Dios. Necesitamos el temor de Dios. A veces hay fotos, videos que se suben a redes sociales haciendo una afrenta. Eso no es correcto. Renuncia a esos deseos, hombre. Porque podemos enojar a Dios, hermano. Porque somos un pueblo exclusivo, somos para loor y fama, ¿y qué dice? Y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. El tiempo se nos va, quisiera leer otros pasajes. Ahora vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Leo el verso 11. Mira qué bonito cómo lo dice. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Que ¿qué hacen? Que batallan contra el alma. ¿Verdad que es una lucha, hermano? Mira, la publicidad pone, hermanos, ahí pone todo, pero eso atrapa la mente y hace gastar a las personas. Mire, solo se va una época del año y ya ponen otra. Y que una fiesta por aquí, que otra por allá, y todo es mercadotecnia, todo es publicidad, y la gente cae en la trampa, ¿verdad? Y a sacar dinero y a gastar y a hacer. Pero usted es un extranjero, medite. Dice, yo os ruego como a extranjeros, ¿y qué dice? Peregrinos. Dice, mire, quiero hacer esto y tiene grandes proyectos y tantas cosas. Está bien, pues, cada quien es libre, hermano, de pensar y decidir y hacer. Pero medite en los pasajes que a veces lo atraviesan a uno y dice, mira, ¿qué pasa? Le dice Dios a uno a veces. ¿Por qué tenés ese pensamiento? Porque hay batallas en el alma. Porque su alma, hermanos, que recibe la bendición de Dios, la administración de Dios, es una lucha fuerte contra los deseos de la carne. La carne es una fuerza, yo le decía, es un poder que ahí está y mire y quiere y ya. Pero dice que usted se debe de abstener, dice. Allá en el pasaje que leímos dice que tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Aquí dice absténgase, como quien dice limite aquello. Por eso bendito sea Dios, hermanos, en la iglesia tenemos retiros, actividades. Se nos pasa el año, mire, rapidito. ¿En qué mes estamos actualmente? ¿Y cuánto falta para el aprisco? Para el retiro de fin de año. ¿Ah? Ya hizo números. Y se nos fue el año. Mire qué actividades. Por ejemplo, esta venta que hubo. Y ahí hay ocupación. Hay trabajo allá en el aprisco. Hay actividades juveniles. Hay actividades con niños. Y bendito sea Dios, hermanos. Dios nos mantiene ocupados. Porque aunque son cosas a veces materiales y cosas que Dios nos permite hacer, pero dice que todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios, dice. Mire, y de veras, no, ahí estamos a veces pasando un día, estamos trabajando, se nos olvidan tantas cosas, hermano. Ocupaciones, la gente anda en carreras, anda en otras cosas, afanes, y nosotros enfocados en el mensaje, enfocados en que Dios nos está llevando a la etapa final, hermanos. Termino en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer del verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos, ¿qué dice? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. ¿Como qué? Como un casco protector, hermano. Dice que nosotros, hermanos, tenemos que tener una coraza, pero ¿sabe qué es lo que recalca en el verso 8? Seamos sobrios, dice, porque era lo que decía allá en el libro de Tito. Tenemos que ser sobrios, hermano. La gente se embeleza y ahí como que, mire, es un afán total a veces. Y de repente pierden la fe, pierden el amor. No saben que son, como que se olvidara en algún momento que uno es un pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo, como decía, exclusivo, especial. y que Dios, hermanos, está pendiente de nosotros. Y a veces en algún momento hasta se puede olvidar eso y ahí anda haciendo un montón de cosas. No, hermano. Medite, dice, tenemos que ser, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos ha traído Dios, hermano. Estamos aquí porque anhelamos la salvación. ¿O no anhela usted la salvación? Anhelamos la salvación, hermano. Que el Señor venga. Y su iglesia tiene que decir amén. Que Él venga. Porque estamos, para eso nos ha traído Dios, hermano. Extranjeros y peregrinos, que nos tenemos que abstener de tantos deseos que batallan. ¿Contra quién? Contra su alma. Amén.